Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Tan mala, y claro, a veces sientes que no hay modo de seguir, que el mundo es contra ti y escapas. De pronto veo que el cielo se acomoda a mi favor, qué gran ventura dar hoy con tu estrella. Todo lo que sufrí lo sufriré otra vez, sabiendo que tu piel me espera.
Con la luna platiqué y en su luz pude encontrar un refugio de cristal donde el mar me abraza. Despierto.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Sociedad Activa. Estamos muy contentos de tenerlos aquí en las ondas de Radio Universidad de Guadalajara, compartiendo unos temas que tienen que ver con la activación de pues todo el trabajo comunitario y social que podemos hacer por Puerto Vallarta, por Bahía de Banderas, por la zona metropolitana que nos acoge. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, nos da mucho gusto que nos acompañe, le agradecemos. En unos momentos diremos de quién se trata, pero seguramente aprenderemos mucho del trabajo que han venido haciendo en una porción muy significativa de nuestra ciudad y, en mi opinión, es un ejemplo de cómo se puede trabajar en comunidad de una manera muy eficiente. El día de hoy estamos con nuestra compañera y amiga Saudi Miranda. Saudi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Qué gusto, pues estamos en un programa más, un lunes más, el tiempo se nos está yendo aceleradamente, estamos ya a principios de noviembre, estamos esperando que el clima en Puerto Vallarta ya sea también un poco más benévolo, sigue siendo muy caluroso.
Que cambió un poquito esta semana.
Cambió ya un poco, ¿te parece, Saudi?
Como que estaba un poquito frío y de repente otra vez.
Se vino otra vez el calor, ¿verdad? Sí, bueno, recuerden que en Puerto Vallarta se dice que el día del cartero, que es el 12 de noviembre, es cuando cambia oficialmente ya. Pues no diremos el invierno, ¿verdad? Pero ya al menos menos calor al menos. Y pues ya estaremos viendo qué cómo nos va en esta temporada de mayor frescura.
Así es.
Saudi, ¿algo quieras comentar de para antes de empezar con nuestro programa? ¿Tuviste oportunidad por ahí de ver algunos de los eventos de Día de Muertos? ¿Cómo estuvo por ahí?
La verdad, estuvo muy concurrido el centro. Las catrinas que pusieron, todo el mundo se tomaba fotos. Creo que fue algo que sí hizo que fueran a verlo. Y pues toda la gente de realmente el malecón estaba llenísimo, llenísimo con este festival que tuvo mucho éxito y que realmente creo que la gente sí se lo apropió.
Pues una de las festividades más significativas para los mexicanos, que en muchos países del mundo no logran entender cómo nosotros celebramos a la muerte, pues ahí está. Yo tuve oportunidad de estar en la Ciudad de México el fin de semana, justamente también, y fue un eventazo, tanto en el Zócalo de la Ciudad de México como en Paseo de la Reforma, hubo un festival de catrinas impresionante, y bueno, pues en diversos lugares del país, prácticamente en todos, pues se sigue celebrando el poner el altar, recordar a los muertos. Así es. Ahora también muy significativo con una película que parece que habla sobre el tema.
Así es, no he ido a verla, tengo que ir a verla.
Sí, parece que está muy buena, yo tampoco la he visto. Bueno, pues recordamos los teléfonos para si alguien se quiere comunicar, Saudi.
Sí, 22-622-33 o 22-622-66 o al 01-800-33-76-314.
Y también estamos en redes sociales, si ustedes gustan ponerse en contacto con nosotros, estamos como 104.3 Radio Universidad de Guadalajara y Sociedad Activa. Bueno, pues, como habíamos comentado, tenemos el día de hoy una invitada muy especial. Ella es Viviana Testón, que es administradora de la Asociación de Vecinos de la Colonia Amapas. Viviana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Alfonso, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Saudi?
Muy bien.
Gracias por la invitación.
No, pues gracias para ti por acompañarnos. Como comentábamos en el preámbulo, yo pienso que de las asociaciones que trabajan en Puerto Vallarta, la de Amapas ha sido pues innovadora y líder en muchos sentidos. Pues no sé, tú como estando ahí en el frente de batalla, pues cómo se fue formando la asociación, cuáles son los antecedentes de su formación.
Sí, como digo, hay muchas asociaciones civiles y muchas juntas vecinales dentro de Puerto Vallarta, vecinos organizándose, ¿no?, para tratar de mejorar su entorno y para poder trabajar con el ayuntamiento. La asociación de Amapas se creó hace 17 años. Como siempre pasa, la gente se une cuando existe un problema o cuando hay un riesgo o algo que ven que puede suceder. Entonces, cuando los vecinos más fácilmente se juntan y empiezan a hacer cosas. Entonces, en aquellos años había muchas construcciones que se veían irregulares o diferentes, raras. No sabían la gente bien qué era lo que iba a suceder y estaban un poco nerviosos. Amapas está en la última parte del centro de Puerto Vallarta. Tiene muchas vistas panorámicas hacia la ciudad y hacia el océano. Y bueno, a veces construcciones que exceden los límites que permitidos o que se ven sospechosas en su construcción pueden tapar esa vista y obviamente bajar el valor de sus propiedades. Entonces, esa fue una de las principales razones por las que la asociación se creó. Y bueno, durante los años ha evolucionado mucho. Es una asociación que conjunta extranjeros y mexicanos en el centro, en el corazón de Puerto Vallarta, y siempre estamos tratando de mejorar y de tener una mejor relación con el ayuntamiento, con los vecinos, con los servicios, para mejorar la colonia.
Cuando surge todo esto, ¿qué es lo peor que se han enfrentado? Porque pues es una zona donde...
Pues no sé si lo peor o cómo se podría ver. Digo, siempre hay una contraparte, siempre tenemos gente que se opone o gente que no sabe qué es lo que está pasando. Siempre nos enfrentamos a algo. Es más bien el trabajar juntos, el saber que hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se deben de hacer. Y buscar siempre ese equilibrio. No se me ocurre ahorita algo así como trágico, horrible que nos haya pasado. Pero siempre tenemos problemas de basura.
¿Seguridad también es un tema?
A veces lo es. Hay ocasiones, hay como temporadas donde suceden ciertos incidentes. Que tenemos. Es una zona que, sobre todo en la parte de la montaña, donde no hay mucha vigilancia a veces, está muy oscuro porque hay muchas partes que no tienen construcciones y eso mismo genera eso. Entonces, no creo que realmente tengamos un problema. Creo que Vallarta se defiende bastante bien. En todos lados, siempre en una ciudad hay problemas de seguridad o puede haberlos, pero no creo que estemos en esa circunstancia.
¿Cuando ha llegado algún desarrollador o algo, están al pendiente cuando van a construir para...
Sí.
¿Regular eso los vecinos?
No podemos regularlo, pero bueno, sí hemos estado al pendiente cuando alguna construcción empieza para saber que están dentro de los lineamientos. Nosotros contamos con un plan de desarrollo urbano del Distrito 9 que empieza justamente en la Colonia Amapas y termina, creo que después de Nogalito, esa parte.
En la playa Palmares, ¿verdad? Por ahí.
Sí.
Sí, vi que Nogalito.
Entonces siempre queremos saber qué es lo que van a hacer para estar convencidos de que lo están haciendo dentro de los lineamientos, que a veces no ha sucedido. Pero no tenemos una, no quisiera decir que no tenemos una buena relación con los desarrolladores, pero siempre que alguien pregunta o que dice qué es lo que vas a hacer, para ese tipo de personas no es muy cómodo, porque se pueden sentir atacados y hay que encontrar ese equilibrio. No se trata de decir no construyas nada, no hagas nada porque ese terreno está muy bonito así o porque, sino encontrar el límite, no decir construir de acuerdo a lo que la ley dice, no impactes la colonia. Estamos en esa zona, sobre todo, por ejemplo, en la primera parte de la colonia Mapas, muy cerca de la zona romántica. Es una parte vieja de Vallarta que tiene los servicios, todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Son viejos, están preparados para casitas de dos niveles, para cosas chiquitas. Llega y quiere construir una persona 4 o 5 niveles, 20 departamentos donde existía una casa, pues los servicios no alcanzan. Se colapsa todo, el drenaje, la luz, el agua que llega a la colonia, pues ya no es suficiente. Son muchas cosas, entonces no es tan fácil como decir, tengo un terreno relativamente grande, puede ser un edificio y a ver qué pasa.
Si les parece bien, regresando de un corte, ya tenemos que tomarnos nuestro primer espacio, pero si quieren regresamos sobre esa temática. Para los que nos escuchan y no viven en Puerto Vallarta, comentar que la zona de Amapas es una zona, como ya nos decía Viviana, que comparte una zona de litoral, de mar, y también una zona montañosa muy hermosa, con pues muchos valores ambientales. Entonces, por sus mismas características, pues ha sido como muy 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 demandada, ¿no?, para los desarrollos inmobiliarios. Si les parece, el regreso al corte, seguimos platicando con sobre eso, y también le daremos la bienvenida a Laura Palomares, que viene llegando. Vamos a tomar un receso y regresamos a su programa Sociedad Activa, Radio Universidad de Guadalajara.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Hola, hola, ya estamos de regreso aquí en su programa Sociedad Activa. Y le damos la bienvenida a mi compañera Laura.
Sí, les recordamos que estamos platicando con Viviana Testón, que es integrante de la Asociación de Amapas. Y bueno, Viviana, hace rato comentabas que ustedes tienen un plan parcial. Quisiera que nos platicaras un poco sobre cómo fue que se dio esta necesidad de que ustedes solicitaran un plan, porque lo solicitaron al principio.
Nosotros participamos en él muy activamente. Sabíamos de la necesidad de tener un plan. Cuando nos dimos cuenta, cuando se creó Amapas, pues la Asociación de Vecinos de Amapas, las casas viejas y las construcciones que estaban arriba se empezaron a dar cuenta de lo interesante que era para los inversionistas y para la gente la zona. Y por esa razón estábamos en peligro. Digo, hay mucho. Amapas es muy, muy diferente. Hay una parte de montaña y hay una parte en la parte baja de Puerto Vallarta. Entonces, tienen diferentes necesidades. Era importante que contáramos con un plan parcial como toda la ciudad. Pero bueno, hay ciertas razones por las que no hay planes parciales en diferentes áreas. Nosotros somos el Distrito 9 o pertenecemos al Distrito 9. Y en el 2012 trabajamos conjuntamente con varios arquitectos y personas interesadas y realizamos el plan parcial de la zona que se autorizó y ahora es el que está vigente. En estos próximos años se tiene que actualizar, es necesario que se haga una actualización para poder adecuarnos a las nuevas necesidades de la zona, pero creo que es muy importante contar con ese plan. El no contar con un plan parcial deja todo muy al libre albedrío de algunas personas y es muy peligroso.
En ese sentido, si me permiten también comentar, me tocó participar de ese proyecto, fue muy interesante porque una de las cosas que yo recuerdo con mucha alegría fue la participación de los vecinos extranjeros. De hecho, en la formulación del plan parcial se tuvieron consultas públicas previas con los vecinos y yo recuerdo al menos unas 20 reuniones con extranjeros, y bueno, explicarles el sistema de planeación local en inglés, pues es muy complicado. Si decirlo en castellano es complicado, imagínense en inglés, ¿no? Entonces, creo que fue un ejercicio muy interesante. En su opinión, lo que les ha tocado vivir, Viviana, el plan se ha respetado, la autoridad ha sido fiel a sus propios ordenamientos.
Yo quiero pensar que sí. Quiero pensar que sí. Nos hemos enfrentado a algunos casos muy específicos donde no sucedió, o cuando estaba en proceso el plan sucedieron algunas cosas, algunos edificios que excedieron los límites y que bueno, ahora ya están en esa zona. Pero viendo lo que está sucediendo en la colonia Emiliano Zapata y el boom de construcción que hay, quiero pensar que una de las razones por las que nosotros no hemos sido impactados del todo ha sido el plan parcial. Estamos muy, muy cerca, estamos vecinos de Emiliano Zapata, compartimos una parte de la zona romántica con ellos. Hay muchas casas viejas que podrían ser grandes edificios y construcciones que alterarían la esencia de Puerto Vallarta, porque eso también es importante. No solamente se trata de la magnitud del edificio o del número de unidades que tenga el edificio, sino también significa la identidad de Puerto Vallarta. Estamos en lo que se llama el viejo Vallarta, que deberíamos de respetar, lo que ha llamado la atención de los extranjeros y de los visitantes para venir a Puerto Vallarta es esa esencia de pueblito mexicano con las calles de piedras que a lo mejor los que vivimos aquí pensamos que son una molestia a veces, pero son parte de la esencia, son parte de lo que hace que Puerto Vallarta sea lo que es. Si quitamos eso, pues estamos construyendo algo totalmente diferente y no sé si eso es lo que realmente queremos.
¿No? Respecto a lo que mencionabas hace rato sobre la infraestructura, bueno, ya comentaste que no han tenido ustedes tanta incidencia con los desarrollos inmobiliarios por lo que traen.
Somos el enemigo natural, porque nosotros somos los vecinos que vamos a decir no nos gusta, no queremos. Entonces, aunque no vayamos a hacerles nada ni vayamos de todas maneras, el simple hecho de que seamos los vecinos organizados que tienen una idea sobre lo que quieren, contra un desarrollador que quiere sacar el mayor provecho a su terreno y que quiere vender lo más caro que se pueda para casas que se van a utilizar de vacaciones, eso es otro problema, creo yo, muy importante o muy grave, que esas casas estén vacías 6 meses, que tengamos el área sola y abandonada durante 6 meses y 6 meses estén aquí los extranjeros. No estamos creando realmente casas, estamos creando cuartos de hotel, ¿no?
De hecho, ahora también se está dando la modalidad de renta de departamentos por internet.
Claro.
En ese sentido, ¿la asociación cuenta con un inventario de cuántas unidades departamentales hay en la zona?
No, es muy complicado. Digo, a pesar de que somos la Asociación de Vecinos de la Colonia Mapas y también la Junta Vecinal, estamos dados de alta o trabajando con el ayuntamiento a través de Participación Ciudadana como Junta Vecinal. Nuestra forma de trabajo la forma de cómo trabajamos es a través de la gente que esté interesada. Entonces, somos alrededor de 350 miembros. Para una colonia que posiblemente tenga alrededor de 1,000 propiedades.
¿Departamentos, propiedades?
Uh-huh. No somos mayoría. Entonces, pues no, es muy complicado saber. Hay información que la gente no comparte. Los edificios no comparten su información, obviamente.
Y dice, ¿qué es lo que pasa en temporada alta cuando se llena de turistas y llegan los a hospedarse en estas casas y entonces se tienen que enfrentar a esta situación de que no conocen a los vecinos y la basura y todo lo que conlleva?
En cuestión de los condominios pasa algo bastante bueno, creo yo, y es que la mayoría de los condominios tienen sus áreas de bodegas para basura y los camiones ya saben a dónde tienen que ir y no se colocan en la calle. En la parte habitacional de Amapas, creo que la basura está bastante contenida. Los administradores de los condominios saben qué hacer, a qué hora se saca la basura, cómo se saca la basura. El problema sí está en la zona, en la franja turística. Uh-huh. De Amapas, de Emiliano Zapata y quizás de todo Puerto Vallarta. Siempre que hay vacaciones es un gran desastre, a pesar de las recolecciones diarias del ayuntamiento, a pesar de muchas cosas, porque no nos damos abasto. Somos una ciudad relativamente chica, creo, y cuando se llena de gente en las temporadas de vacaciones, es una locura. Amapas y Emiliano Zapata en temporada alta, si no tienes nada que hacer ahí, no es lo más recomendable. Hay muchísima gente. Y es bueno, digo, también. La derrama económica es muy, muy alta. La zona es una zona muy bonita, llena de restaurantes, llena de vida nocturna. Que los vecinos de las dos colonias han hecho un trabajo increíble para mantener la colonia limpia, con servicios, con cultura, con programas. Este año no participamos del Día de Muertos, pero el año pasado sí participamos, hicimos un evento en la calle con grupos musicales y atrayendo a las personas para que vinieran a la colonia y poder sacar un poquito más de recursos para poder seguir trabajando en la misma colonia. Este año los tiempos no funcionaron para nosotros y por esa razón no pudimos participar.
¿Tienen ustedes como colonia un sitio de espacio público representativo de la zona donde...?
Fíjate que la mayoría de las áreas comunes de Amapa se encuentran en la montaña. Tenemos el riesgo, porque no están debidamente identificadas, tenemos el riesgo de que puedan ser utilizadas a través del Fideicomiso Puerto Vallarta, como pasó en tiempos pasados. Se dio medio retórico eso, pero bueno. que se vendan al mejor postor y uno no sabe ni siquiera lo que está pasando. Para nosotros, para MAPAS, la calle representativa en la que hemos trabajado para hacerla nuestro centro de reunión es la calle Púlpito, entre Olas Altas y Amapas. Hemos mejorado el área con, hay un árbol muy grande, que hicimos una jardinera y lo estamos protegiendo, pusimos unas jardineras, estamos trabajando con algunos arquitectos para que nos ayuden a hacer un plan ejecutivo de esa cuadra, es una cuadra, para hacer los servicios subterráneos, para agrandar las banquetas, para hacer un espacio cultural, para poner un poco de arte, esculturas, etcétera, en el área, iluminar la calle. Pero bueno, no tenemos un parque, no tenemos una iglesia, no tenemos realmente ese tipo de cosas por cómo está hecha la colonia. La colonia existió mucho antes de que decidieran que fuera una colonia o de que se hiciera de tal forma. Entonces, estamos ahí un poco sin servicios.
En ese sentido, yo quisiera también preguntarte, Viviana, y ya casi vamos al segundo corte, pero bueno, rápido te comento, la cuestión de la gestión del riesgo, porque lo que hemos podido ver, como tú mencionabas, hay como dos partes, la parte baja de Amapas, que sería la parte pegada a Zona Romántica, pero la parte alta, que es más bien montañosa y que la división sería la carretera federal 200, ¿no?
Sí.
En la parte de arriba, en la parte alta, vemos que hay dos o tres calles, no son muchas. Vamos pensando en un evento trágico, un evento muy grande como un temblor o un huracán, ¿no? Donde hubiera algunos deslizamientos o alguna... ¿Hay capacidad de los vecinos de salir con rapidez de sus unidades para ponerse a salvo en caso de una emergencia?
Es una buena pregunta. No lo sé. Ha habido, con las lluvias que hubo este año, por ejemplo, hubo varios deslaves, no de tanta consideración, pero sí hubo unos cuantos deslaves. Pensando que algo mayor pudiera suceder, pues sí bloquearía el acceso para poder salir o para poder acceder en caso de emergencia. Sí es un área un poco conflictiva en ese aspecto.
Según ¿Vulnerable de alguna manera en algunas zonas, sobre todo la parte alta?
Yo creo que sí, porque son calles de acceso, son calles que fueron creadas por los mismos constructores cuando hicieron sus desarrollos. No creo que estén tan bien planeadas, son calles a veces, en algunas ocasiones, de un solo sentido, muy, muy pegados a la montaña, sin áreas consolidadas realmente. Entonces siempre tenemos deslaves, entonces no sé qué tan, espero, quiero pensar que no va a suceder nada malo, pero bueno, nunca se sabe, ¿no?
No, y hay que estar prevenidos, ¿no? Que es efectivamente lo que se busca, es que nunca pase nada, pero sí no está por demás.
Nos vamos a un corte por el momento. Les recordamos que estamos en su programa Sociedad Activa con Viviana Testón. Volvemos.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Muy buenas tardes. Les recordamos que estamos en su programa Sociedad Activa con Viviana Testón de la Asociación de la Colonia Amapas. Viviana, comentábamos hace rato sobre si ustedes tenían un espacio de reunión, un parque, algo que los identificara, algo en lo que se pudieran reunir. Y también sobre la situación que representa una parte de la colonia, la parte alta, en caso de que hubiese algún tipo de riesgo, cómo los vecinos pudieran salir de ahí. Y bueno, creo que es algo que lo van a seguir considerando ahora que viene la actualización del plan. Y respecto a la participación, tu participación en la asociación, en la junta vecinal, ¿qué otras experiencias has tenido en otras juntas vecinales? ¿Cuál ha sido la experiencia, vaya?
Bueno, pues mi experiencia en la asociación y en la junta ha sido de mucho trabajo. Pertenecer a una asociación o tener una asociación de vecinos o ser parte de una junta vecinal implica trabajo. La gente, los vecinos, la gente tiene que ponerse a trabajar y eso es a veces un poquito complicado. La gente está más preparada a veces para quejarse o para decir que está mal y menos para poner una solución en la mesa o ponerse a trabajar en eso. Ahorita platicábamos un poquito sobre las juntas vecinales y como una diferencia entre dos tipos de diferentes asociaciones vecinales o juntas, perdón. Las juntas vecinales están dentro de son parte de una creación del ayuntamiento.
¿Un vínculo con el ayuntamiento en
ese caso? Sí, está registrado ante el ayuntamiento.
Oficialmente reconocidos, digamos.
Oficialmente reconocidos, es la parte reconocida por el ayuntamiento. Asociaciones de vecinos o asociaciones civiles puede haber miles, y en algunos casos dentro de una misma colonia a veces hay más de una asociación. Lo cual puede ser bueno, pero también tiene su punto malo, que es que haya diferentes bloques dentro de la colonia. En lugar de estar todos organizados o todos pensando hacia un solo lado, pues en el caso de cuando hay más de una asociación puede ser que sean antagónicas, y eso en lugar de ayudar creo que perjudica. Pero en el caso de MAPAS somos la asociación de vecinos, no hay otra, y somos la junta vecinal, lo cual nos da un cierto poder. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, pues participamos con el ayuntamiento. Si necesitamos que una calle sea reparada o que se tapen baches, a veces el ayuntamiento no lo tiene considerado en ese momento porque está trabajando en otra colonia, porque no hay los recursos, por muchas razones. Entonces nosotros podemos decir al ayuntamiento: ayuntamiento, te damos los sacos de cemento, tú pon la mano de obra. De esa manera las cosas funcionan mejor. No hay el pretexto de no hay el dinero. Lo cual puede implicar también que a veces tengamos que esperar nuestro turno y no se hagan las cosas tan rápido como si contratáramos a alguien para que lo hiciera. Pero bueno, es una forma de participar con el ayuntamiento, de no nada más quejarme, hay un bache fuera de mi casa, sino decir, bueno, aquí está el cemento, tú pon la mano de obra y juntos trabajamos. Para todo esto, pues obviamente necesitamos dinero. El dinero de la asociación viene de los recursos de los socios o los asociados. Nos dan una cuota anual, 1,500 pesos por unidad privativa, no es mucho. Somos 350 socios, como les comentaba hace ratito. Y con ese dinero administramos la colonia, tenemos una oficinita, podemos tener representantes que nos ayuden y vayan al ayuntamiento y hablen con las diferentes dependencias. Se necesita, el dinero es necesario para poder trabajar y para poder administrar las cosas que se tienen que hacer. No es a veces no es suficiente, y entonces hacemos pequeñas fiestas o eventos donde buscamos gastar lo menos. Juntamos el vecino que tiene un grupo musical y nos quiera participar, y bueno, sacamos, vendemos bebidas o depende del evento que hagamos, y de esa manera pues juntamos recursos que son utilizados luego para el beneficio de la colonia, para ver qué es lo que se necesita en la colonia y poderlo reparar, mejorar.
¿Qué es lo que pasa de que hay aproximadamente 1,000 unidades en el área y son 350 los miembros? ¿Qué es lo que pasa con más de la mitad que no está aportando?
Muchas veces no están. El problema es que no viven aquí. Algunos ni siquiera vienen en temporada porque usan su casa como una inversión. Esa puede ser una razón. Nosotros nos damos a conocer a través de nuestra página de internet y nuestro Facebook, de boca en boca. Es un poco hablar entre vecinos y decirle, oye, hay que unirnos como con la asociación. Entonces, bueno, pues es algo que se tiene que hacer de poquito en poquito y, pues a veces no llega a todo el mundo. Y hay gente que pues no le interesa, pues que dice, yo pago mis impuestos y el ayuntamiento tiene que hacer todo. Es un buen punto de vista válido, pero bueno.
Fíjate que a mí me llama la atención, perdón que te interrumpa, Saudí, la cuestión de cómo comunicarse con esos socios. Así sean 300, perdón, que parecen pocos, mantener el vínculo, es muy complicado.
¿Cómo lo hacen ustedes? A través de correo electrónico tenemos una gaceta mensual, hacemos, a través del Facebook ponemos post cuando pasa algo. Tenemos nuestra página de internet que permite que la gente vea lo que estamos haciendo cuando suceden las cosas. Y como les decía, pues un poco de boca a boca, pero bueno, los sistemas de internet funcionan mucho en estos tiempos para poder darnos a conocer y platicar con nuestros socios.
Viviana, en el proceso de la comunicación, ¿han llegado a tener encuentros en físico? ¿Y cómo es que se dan estos encuentros? ¿Asisten todos? ¿No van?
Hay eventos para todo. Tenemos reuniones mensuales que son como sociales. Es importante que hablando de la colonia y de la forma en cómo es la colonia en sí, a veces puedes vivir ahí sin conocer a tu vecino. Entonces hacemos unas reuniones mensuales de conocimiento. Casi todo lo que hacemos lo hacemos en inglés porque la gran mayoría de nuestros socios son extranjeros. Sí tenemos mexicanos, participamos un poco todos, pero bueno, por el área que es, casi todo es en inglés. Se llaman meet and greet, por eso decía que es en inglés, porque se llama en inglés meet and greet. Las reuniones las hacemos en diferente casa, la gente abre su casa a los vecinos, todos los vecinos llevan un platillo y una botella de vino o un refresco, y todos compartimos un rato, platican de qué les preocupa, de qué hay, de qué tienen dentro de la colonia. Entonces es muy bueno para llegarnos a conocer. Además de eso, de hecho, el próximo miércoles tenemos una reunión que hacemos cada año, hacemos varias de ellas cuando los extranjeros empiezan a regresar, que se llama una reunión de consulta, consultation meeting. Invitamos a los socios, a la gente que quiera ir a la junta, y nos sentamos a escuchar. En la mayoría de las reuniones, o en las reuniones más formales que tenemos, a veces yo o el presidente de la asociación habla y dice lo que hacemos o lo que no hacemos o cómo lo hacemos. Pero en esta reunión les cedemos el micrófono a ellos y les decimos, ok, ábranos, dinos qué te parece, qué te molesta, qué hay, qué no hay. Y entonces les damos la oportunidad de hablar. A veces cuando la gente se queja necesita ser escuchada. Y sobre de eso podemos armar nuestro plan de acción para el siguiente año, para saber qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, qué le preocupa a los vecinos y en qué tenemos que trabajar. Porque, bueno, somos un grupo de personas y podemos equivocarnos o podemos irnos hacia un solo lado en lugar del otro, y entonces necesitamos que los vecinos pues nos digan qué necesitan.
Hablando de cómo son las reuniones, y algo que veo que son muchos extranjeros, ¿y qué porcentaje son niños, por ejemplo?
Creo que casi no, No sé, sí ha de haber niños, y sí, ya creo que ha de ser un número muy, muy, muy inferior, porque estamos hablando de una zona que está realmente enfocada o usada por muchas personas que son retirados, personas que vienen a pasar aquí su vejez, que de más de 50 años, la mayoría de la gente que vive en la colonia tiene 50 o más años, entonces no, casi no hay niños, hay muchos perros.
Muchos gatos, muchas mascotas.
Muchos gatos, muchas mascotas, pero niños ya casi no. Aparte, la colonia no se presta mucho, ¿sabes? No, como decíamos hace rato, no hay zonas de esparcimiento, no hay parques, no hay jardines, no. Está la playa, pero...
Fíjate que en ese sentido también de la comunicación, yo quisiera nada más reforzar lo que decías, Viviana, en el sentido de que a veces los seres humanos, aún de buena fe, cometemos errores, ¿no? Y a veces es muy bueno escuchar al otro y darnos la oportunidad de que el otro también te diga lo que él está sintiendo o pensando. Y esto me gustaría comentarlo para otras colonias. Los ejercicios de participación ciudadana tenemos que ir aprendiendo en el camino. No nacimos con un instructivo de participación. Entonces, de repente sí es muy significativo que nos demos la oportunidad, el permiso, de escucharnos, ¿no? De poner en la mesa, bueno, nosotros hemos hecho esto, ¿qué les parece que son los siguientes temas? Y hay una cuestión dos cuestiones que me gustaría que retomáramos al regreso de la pausa. Uno, la necesidad de planear, de planificar. Hoy te dijiste que en parte estas reuniones se hacen para ir proyectándolo en el plan de trabajo, digamos, del próximo año. Eso es súper importante. Que también lo hemos escuchado en otros programas de otras asociaciones que nos hablan de la necesidad de planear, ¿no? No es
muy importante.
Súper importante. Y la otra, que ya lo comentaremos al regreso, es esta participación entre mexicanos y extranjeros que puede ser súper enriquecedora en muchos frentes. Pero ahorita lo comentamos.
Bueno, nos vamos a una pausa, sin antes recordarles que tenemos los números de teléfono 22-622-33 y 22-622-66. Si usted tiene una duda, pregunta, saludos, aclaración, con mucho gusto aquí le atenderemos. Volvemos.
Te invitamos a que nos escribas a nuestro correo electrónico sociedadactiva2009@gmail.com. Sociedad Activa. Continuamos.
Recordamos que seguimos aquí en su programa y recordándoles que estamos con nuestra invitada especial, Viviana Testón, de la Asociación de Vecinos de Amapas.
Gracias.
Y estaban dos temas, Viviana. Sí. La importancia de la planeación de las actividades de la asociación.
Sí, tenemos que saber hacia dónde vamos. Es importante saber qué necesitamos y qué queremos hacer para saber cómo lo vamos a hacer. Para juntar los recursos, para hacer los presupuestos, para estar organizados y poder... darle seguimiento a las cosas. la idea de no tener un plano, de ir según se nos vaya ocurriendo, según se va necesitando, es muy, muy complicado. Entonces, es algo que cualquier asociación debe y supongo que hace para poder pasar de año en año.
Ya lo dijiste, que es algo que cualquier asociación debe obtener. Aparte de los planos, digo, porque esto es algo que es en representación gráfica, pero ¿qué otras funciones que quizá ustedes no las tienen determinadas o bien definidas se podrían identificar dentro de su asociación que también son importantes en la planeación? Es decir, no solamente los planos, no solamente el que hace todo este proceso, sino...
Sí, digo, hacemos muchas cosas. El plan parcial y la organización y la ordenamiento territorial es muy importante. Pero bueno, también trabajamos en circunstancias que tienen que ver con la basura. Trabajamos con los vecinos para las calles. Como platicábamos hace rato, las calles que fueron hechas por los desarrolladores... A veces son calles muy, muy empinadas, son calles que se hicieron de piedra, que siempre tienen hoyos, que en época de lluvia a veces es imposible para un carrito subir. El año pasado, a finales del año pasado y a principios de este, hicimos unas huellas de cemento para ayudar a tracción en la calle Hortensias. Ese tipo de cosas son cosas que como asociación hacemos, que nos llevó casi 2 años organizarlo, que implicó hablar con los vecinos y decirles, ¿y si hacemos esto? Nos ayudan, juntar los recursos. Es decir, juntamos alrededor de 250,000 pesos. Necesitamos 250,000 pesos. ¿Cómo le vamos a hacer? Y empezar a motivar a la gente. ¿Vives en esa calle? ¿Quieres que se haga eso? Apóyanos. Que la gente confíe en nosotros, que tengamos cuentas claras. El ser una asociación civil, además de una junta vecinal, nos permite tener una contabilidad ante el SAT. Tener una cuenta bancaria a nombre de la asociación, tener cuentas claras es muy importante porque la gente debe confiar en nosotros. La gente nos va a dar dinero y espera que con ese dinero se hagan cosas. Entonces, eso es algo que nos preocupa y que nos ocupa. Hacemos muchos trabajos. Estamos trabajando, por ejemplo, con lo de la calle. Tenemos un evento cada año dentro de la Semana del Orgullo Gay en la zona. Que se llama Drag Derby. Es un evento muy simpático donde las drag queens entaconadas van por la calle haciendo una serie de actividades y hay una ganadora. La gente les apuesta para ver quién va a ganar. Es muy divertido. Y con esos recursos se hacen cosas para esa calle, que es Púlpito, que es la calle que queremos ser como el emblema o la calle principal de Amapas. Que en ocasiones, porque como son las últimas calles de la zona romántica, nos permite a veces cerrarlas para hacer un evento. Y no afectamos la vialidad. Nos permite que la gente pueda caminar por la calle, que podamos tener música, que podamos hacer cosas a falta de un parque. Entonces, con los recursos de esa del último evento que tuvimos, estamos haciendo el plan ejecutivo. El plan ejecutivo para bajar los servicios y para mejorar la calle, que nos va a permitir después conseguir recursos del municipio y del estado.
Oye, Viviana, ya como para ir cerrando el tema da para otro programa, pero perdón, desafortunadamente el tiempo es implacable acá en la radio. Un tema que comentábamos, esta colaboración de los extranjeros y los mexicanos. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
Sí, la colonia, como les compartía hace ratito, es una colonia que tiene muchos extranjeros, pero también tenemos mexicanos y gente que ha vivido ahí, mucha gente incluso que ha sido su casa de toda la vida y de sus abuelos y de sus padres. Es importante que les demos su lugar. Los extranjeros han venido a Puerto Vallarta porque les gusta el encanto que tiene la ciudad. Han decidido hacer su vida después de retirarse de su trabajo en Puerto Vallarta, la mayoría de ellos o muchos de ellos, que a veces le huyen al calor y por eso viven nada más 6 meses aquí, 6 meses en su ciudad de origen, pero se han comprometido con la ciudad, saben que hay que invertirle, saben que no siempre van a obtener todo como sería en Estados Unidos o en su ciudad, y que a través de asociaciones como nosotros pueden tener el vínculo con el ayuntamiento y con los mexicanos, y se pueden hacer cosas, se pueden mejorar las cosas. Entonces, es muy bueno, creo yo, la relación que hemos creado. Les hemos dado la voz, porque ellos nos dan su dinero,
su experiencia,
su forma de ver la vida quizás, pero no tienen una voz. El ayuntamiento no los escucha, no son votos, no son... no son mexicanos al fin y al cabo, ¿no? Entonces
no tienen los derechos, digamos,
no tienen derecho de ciudadanía, ¿no? Claro. La mayoría, algunos sí son ya.
Aunque hagan más por la comunidad que muchos mexicanos, ¿va?
Pues están más acostumbrados a lo mejor a la participación. Ese es el meollo del asunto, la participación ciudadana. La gente diciendo, no me voy a quejar, voy a hacer algo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, pues a través de asociarte con los vecinos y de reunirte con ellos y de trabajar juntos. No hay otra forma.
¿Tú recomendarías, Viviana, para cualquier escucha, para cualquier persona que está en una colonia, la que sea, en la zona turística, en la zona no turística, tú en tu experiencia le recomendarías la participación ciudadana como una forma de trabajo del día a día?
Yo creo que sí, o sea, yo creo que todos nosotros alguna vez nos hemos quejado de algo, a nuestra colonia, en nuestra calle, algo. Y quejarse está bien, yo creo que es la primera parte de todo, ¿no? La primera parte de todo es darse cuenta de que algo está mal, de que algo no está como debería de estar. Pero de luego, ¿qué? Quejarse no va a llegar a ningún lado si no tomamos la responsabilidad y alzamos la voz. Y a veces puede ser que el ayuntamiento no sepa lo que está pasando en tu colonia, no sepa que afuera de tu casa hay un bache, hay muchos baches en la ciudad para que sepa específicamente de eso. Entonces, si te organizas o si levantas la voz y hablas y le dices, oye, ahí tengo un problema, tú sola quizás puedes hacerlo, pero creo que si estás unido y si puedes juntarte con varios vecinos que tienen un problema similar, pues las cosas pueden ser diferentes. Y hay herramientas. La primera herramienta o la herramienta que el ayuntamiento nos pone son las juntas vecinales. Y lo que sigue para podernos administrar y organizar, pues es tener una asociación. Entonces, es importante, yo sí lo recomiendo, creo que es importante que la gente no solamente se queje, que trabaje, que hable, que pida y que se reúna y que haga su parte, porque la basura, por ejemplo, no es del ayuntamiento, es de nosotros. Entonces, quien tiene que reunirse y entender cómo son las cosas somos nosotros. Y así cualquier asunto que podamos tratar al respecto, ¿no?
En tu experiencia, ¿cómo fue que comenzaste a decir, voy a ser partícipe, voy a hacerlo por, voy a trabajar por mi entorno? ¿Cómo fue que te surgió?
No fue tan natural, pero mi colonia donde yo vivo, la colonia tiene una asociación vecinal, así nació. Y entonces a través de ella me di cuenta de que esa era la forma de ser, que esa era una forma de poder estar organizados. Y entonces empecé a conocer otras asociaciones vecinales y me empecé a interesar más en el tema. Y bueno, surgió esta oportunidad para trabajar para AMAPAS y estoy muy contenta y me he dado cuenta que hemos podido hacer muchas cosas juntos.
¿Has aprendido tú como persona,
mucho,
como ciudadana,
mucho,
a trabajar
mucho
en AMAPAS?
Mucho, se aprende demasiado cuando uno se acerca y empieza a ver las cosas desde otra perspectiva. Ya no nada más como, ay, todo está mal, ay, la basura está en todos lados. A ver, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? He aprendido muchísimo, me gusta mucho ser parte de la asociación y poder trabajar para que las cosas sean mejor.
Bueno, Viviana, pues es muy interesante escuchar todo lo que nos has comentado, sobre todo por la parte que nos dijiste, bueno, comentamos entre los comerciales que no eras tú originaria de aquí de Vallarta y sin embargo te has venido apropiando de esta parte, te has hecho partícipe, y no solamente tú, sino todas las personas que pues los acompañan, como dices, no son la mayoría, pero creo que es importante que pues ya se vaya comenzando a organizar las personas, a conocerse sobre todo. Y en la parte, tú comentaste que eras administradora, uh-huh, y fue así como entraste directamente en la participación de la asociación y de la junta vecinal.
Fue como me di cuenta, yo trabajaba como administradora dentro de la colonia y mi edificio era parte de AMAPAS. Entonces empecé a escuchar de ellos y a conocerlos a ellos y dije, ah, bueno, ya tenía yo la experiencia de mi propia colonia y dije, bueno, hay cosas que se pueden hacer. Me di cuenta de que les hacía falta un poco la comunicación, ese enlace. Todo lo que ellos hacían o la mayoría de las cosas que hacían lo hacían entre ellos, la mayoría de ellos extranjeros, que no sabían o no entienden cómo funciona las cosas en México, que no conocen nuestra idiosincrasia, que no saben cómo trabajamos. Somos muy diferentes.
Somos muy diferentes,
muy
claro,
diferentes.
Sí.
Entonces necesitaban conocernos un poco mejor. Se abrió la oportunidad para mí y entonces empecé a trabajar para ellos y empezamos a hacer cosas juntos.
Yo creo que una de las grandes fortalezas y riquezas que tenemos las ciudades del turismo es el poder encontrarnos personas de diferentes contextos y aprender mutuamente los otros y también colaborar y coordinarnos. Creo que es la parte más complicada. Yo quiero agradecerle personalmente a Viviana por habernos dado su una hora de su tiempo el día de hoy, de comunicarnos a los demás lo que se hace en AMAPAS. Estoy convencido que es una de las asociaciones más innovadoras y productivas de la ciudad. Seguramente hay muchas cosas más que mejorar, Viviana, ¿no? Seguramente habrá siempre retos.
Sí, siempre hay algo diferente que hacer y siempre hay retos. Y gracias por los flores, pero yo creo que todas las asociaciones desde su propia trinchera y sus propias posibilidades hacen por su colonia lo que creen que puede funcionar o que sea necesario. Qué bueno que existan y qué bueno que seamos participativos. Y ojalá y más personas se unan y participen y dejen de quejarse. Que salgan de su zona de confort y pasen al lado del trabajo.
Oh, pues muchas gracias, Viviana. Y pues nos queda algo para saber cómo se hacen las cosas en AMAPAS y cómo ha sido esta relación y cómo también pudiste decir, okay, yo como mexicana sé cómo se trabaja y vamos a trabajar en conjunto en vez de darnos la espalda, ¿no?
Sí, es muy importante.
Laura, ¿algún comentario por ahí final ya para ir cerrando? Porque tengo un último aviso antes de cerrar el programa, no sé.
Bueno, yo nada más agradecerte, Viviana, tu presencia, que estés aquí, que nos compartas todo y pues tu experiencia, que ha sido muy buena y que se puede aprender de ello, sobre todo la parte administrativa, porque creo que es importante en la cuestión de la planeación. Digo, la parte de que es importante planear y saber qué se va a hacer, que estemos en comunicación, sobre todo esa parte. Gracias.
Y yo aquí abriría también una provocación, ¿no? Que a lo mejor los saberes que se han ido acumulando con el tiempo en AMAPAS y en otras asociaciones, que a lo mejor vayamos contemplando en un futuro cercano algún evento, algún foro, algún congreso, donde las otras colonias aprendan de los demás. Creo que pues en el trayecto se van adquiriendo capitales y saberes, que sería a lo mejor muy padre ponerlos en la mesa. Lo dejo solamente como una inquietud. A lo mejor en un futuro, yo sé que estamos llenos de problemas al interior de nuestras colonias, como para todavía hacerlo más grande, ¿no? Pero pues lo dejamos como...
Estamos comunicados y dentro de las colonias vecinas, por ejemplo, que son Emiliano Zapata y Conchichinas, tenemos una buena comunicación, hay trabajos conjuntos. Nada más rápido, por ejemplo, te puedo comentar que estamos en pláticas con Emiliano Zapata para ver la posibilidad de dar pintura a tránsito para que haga la balización de la carretera 200 en el tramo que es Amapas Emiliano Zapata, que es la entrada a Puerto Vallarta. Entonces, hay cosas en las que podemos coincidir y trabajamos juntos y eso es muy bueno.
Padrísimo. Pues muchísimas gracias, Viviana. Antes de que nos vayamos del programa, compartir nada más que tenemos un evento muy importante en la Universidad de Guadalajara. Está el tercer Congreso Internacional de Antropología, que es un evento a nivel mundial. El título se denomina Viajes, Tránsitos, Desplazamientos. Una de las coordinadoras es la doctora Carmen Anaya y mañana, el día de mañana a las 11, será en la inauguración del evento. Viene uno de los pensadores quizá más importantes de la antropología en el mundo, el francés Marc Augier. Es verdaderamente un honor tenerlo en Puerto Vallarta. Yo espero que haya suficiente gente. Bueno, no sé cómo va a estar la cuestión de la acreditación, pero pues estará sucediendo de mañana martes 7 de noviembre al viernes 10 de noviembre, este tercer Congreso Internacional de Antropología, Viajes, Tránsitos, Desplazamientos, conferencia magistral con Marc Augier, el día de mañana. La hora es a las 12 del día la conferencia de Marc Augier, y después habrá sesiones plenarias, actividades, está lleno de eventos, pero como vallartense y como, digamos, admirador de los fenómenos sociales, yo creo que tener a Marc Augier es una gran oportunidad, ¿no? Pues Saudi, Laura.
Pues muchas gracias por estarnos escuchando hoy aquí en su programa Sociedad Activa y yo me despido, Laura.
Nos vemos el siguiente programa, nos escuchamos.
Nos escucharemos entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue Sociedad Activa, Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Haz hasta la próxima.